siéntanse como dueños, sino sean dueños.
Finalmente tenemos a miles de trabajadores que hoy sienten asigo propio.
Hay personas afuera que pueden saber más que uno de muchos temas.
Sigo es la empresa de software contable y administrativo para micros, pequeñas, medianas empresas y contadores más grande de Colombia. Fundada en 1998 por Ricardo Ortiz y donde actualmente su hijo David Ortiz es el CEO de la compañía. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Estamos de vuelta con David Ortiz, ingeniero industrial y administrador de empresas de la Universidad de los Andes y el CEO de la compañía Sigo. David, bienvenido nuevamente.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y usted?
Ahí vamos muy bien.
Ahí vamos, es que quería saber si me iba a responder igual. Porque así me respondió
excelente.
La vez pasada.
Siempre me critican, digo, excelente.
Ah, bueno, pero no importa, vamos aprendiendo. Y me gusta que me diga excelente, porque en la temporada pasada hablamos de esos contratiempos que a veces tiene uno como emprendedor, que se convierten en aprendizajes. Pero ahora quiero justamente que hablemos qué le ha dejado hasta el momento de bueno, de bonito ser emprendedor a través de la compañía que actualmente usted está dirigiendo, de la cual hizo parte también su papá, que ya no está porque está retirado y nos contó que ella estaba como ángel inversionista, pues porque también eso se convierte en inspiración para otros emprendedores, David. En todo este proceso, ya ustedes al día de hoy han logrado emplear a 2.800 personas. ¿Qué se siente emplear a tanta gente?
Me lo preguntan y no me cabe en la cabeza. Como que cuando lo pienso, con mi equipo nos sentimos muy felices de poder hacerlo y de poder seguir construyendo como empresas que puedan seguir generando empleo. Y cuando lo pienso también me da un poco de susto, ¿no? Sí. Como de la responsabilidad que existe hoy y que tenemos todos los líderes de Sigo y todas las personas que trabajamos hoy en Sigo para mantener esas 2.900 personas pues protegidas.
¿Son 2.900 o 2.800? Más o menos.
Todos los meses estamos contratando más o menos de 30 a 50 personas. Ahorita estamos en 2.890.
¿Cómo tiene uno contento a un empleado?
Ojalá nuestros empleados y, como nos gusta llamar, colaboradores, estén contentos. Primero que todo, solo medir eso es difícil, porque yo siempre he pensado que pues cuando uno le pregunta esto a un colaborador, pues tiene demasiados miedos como para responder la verdad, porque pues tampoco es fácil conseguir empleo, ¿no? En Latinoamérica, donde el desempleo es tan alto, tampoco es que haya sobreempleo como para yo decidir como colaborador dónde irme. Entonces, por eso en Latinoamérica tenemos una responsabilidad más grande de tratar de hacer que la empresa de uno sea feliz o las personas estén felices. Yo creo que la clave más grande es que las personas que trabajen con nosotros sientan que lo que estamos haciendo tiene un impacto positivo en el mundo, que tenga un propósito, que sienta que yo me voy a levantar hoy y si trabajo bien, algo bonito va a pasar en el mundo. Y ese sueño creo que es lo que más cultivamos en Sigo. En mi concepto es muy aburrido ir a una empresa y solo ir por el dinero, como me van a pagar a fin de mes, y no entender que lo que uno está haciendo es para ayudar a muchas más personas. Cuando se logra eso, creo que podríamos decir que está el 50% de la felicidad de uno en el trabajo.
Pero también ustedes los tienen, digamos, contentos de otra manera, que es que algunos de ellos hagan parte de la compañía.
Sí, también. Mira, hay bastantes cosas. Uno, tener una cultura y un clima muy bueno para que uno, pues en donde pasar mayor cantidad de tiempo, esté bien. Pero la otra, sí darle oportunidades de crecimiento a las personas. Y crecimiento lo hablo no solo de forma profesional, de aprender nuevas cosas, sino también de poder ser parte del negocio como accionista. Y este año lanzamos un programa de Stock Options en donde más de 120 personas ya son parte de la compañía y queremos seguir ampliándolo. Queremos seguir como entendiendo que entre más podamos dar esas oportunidades de crecimiento, pues también las personas puedan ver en la compañía un futuro bien próspero, ¿no?
¿Y cómo se llega a eso? ¿Ustedes por qué deciden tomar esta decisión y cómo ha sido ese proceso ahora que ya llevan un tiempo de haber tomado esa decisión? Es decir, ¿les ha ido bien? ¿Ellos se han sentido bien? ¿Es lo que se debe hacer, según ustedes?
Yo creo que lo que uno debe hacer siempre es entender que uno no está solo en el emprendimiento. Entender que la empresa somos todos y que entre más personas estén unidas como a ese sueño, pues al final debe ir a uno mejor. ¿Cómo llegó esto? Pues la verdad, inspirados por lo que hacen compañías del exterior. Inspirados siempre por el fondo de inversión que tenemos, diciéndonos, ¿por qué no a los talentos claves del negocio los volvemos accionistas? Uno sí tenía muchos paradigmas antes, como de, no, pero el negocio es de uno y repartir como acciones es complejo. pero pues uno se da cuenta que eso, lo que está diciendo, es muy emocional. Y cuando se da cuenta es, ¿por qué no tener a más personas que en realidad puedan ser partícipes del valor que estamos generando? Y además de eso, generar un compromiso impresionantemente alto de muchos más. Finalmente, lo que uno quiere como empresario, y creo que todos queremos eso, es que todos actúen como dueños. Y para actuar como dueños, pues qué mejor que poder brindarle también parte de la participación accionaria a esos empleados que tanto se lo merecen, ¿no?
¿Qué cambio ha notado usted en esos colaboradores que hacen parte de la compañía, que tienen acciones?
Voy a decir una respuesta muy romántica, y es...
Nos gustan también las respuestas románticas.
Y es, de muchos... Y de muchos otros que hoy todavía no les he podido dar este beneficio, siento que aman a Sigo como si fuera propia. Y es más allá del dinero. De esas personas que uno ve que de pronto le ofrecieron un trabajo en otro lado y le ofrecen 30% más, pero se quedan porque creen en lo que están haciendo y les gusta lo que están haciendo. Y en el momento de otorgarles este beneficio a ellos, yo les decía, mire, esto no es para que el día de mañana den más, porque yo ya sé que hoy dan el 110. Lo que sí he sentido es más coherencia. Más coherencia de la empresa con no solo decirles siéntanse como dueños, sino sean dueños. Y el que más yo creo que se ha llenado somos nosotros. Los que más, los líderes que hemos otorgado este beneficio, son los que hoy sentimos como más coherencia en lo que decimos. Porque finalmente tenemos a miles de trabajadores que hoy sienten a Sigo propio. Y nosotros sentimos que Sigo es de ellos también. De hecho, es de ellos, porque finalmente ellos son los que atienden a todos los clientes todos los días, ¿no? Y los que desarrollan el software. Finalmente la empresa es de todos. Hacer que esto funcione igual tiene todo un trámite legal detrás y todo un tema como de operacional fuerte, y quisiera ser de esas empresas que lideren este proceso de cambio y pueda tener casi a todos sus trabajadores como partícipes de acciones. Y
¿pero eso es posible?
En Estados Unidos nos muestra que sí, que es muy posible tener a miles de trabajadores como con figuras como stock options o phantom options, pero la legislación tiene que también ayudar un poco, porque finalmente todos los trámites tributarios, todos los trámites legales todavía no son tan fáciles en Colombia. Creo que poco a poco, a medida que más empresarios en Latinoamérica lo empecemos a hacer, se empieza a facilitar un poquito más. Todavía es un poco complejo, la verdad nos costó bastantes abogados para poder lograr lo que estamos logrando, pero siempre se puede, si uno quiere siempre se puede.
David, hemos hablado hasta el momento de los colaboradores, que a mí también me gusta mucho ese nombre, quiero decirle, pero hablemos de los clientes. ¿Cómo tener contento a los clientes?
Es una tarea de no acabar, y yo creo que es bonito cuando los clientes nos retan a siempre ser mejores. Creo que nos dan ese propósito de, ok, siempre hay algo que mejorar. Lo primero, nosotros tenemos un call center de servicio al cliente de más de 1,500 personas. La primera teoría que nosotros tenemos, y no es inventada por nosotros, es muchas veces copiadas de empresas que lo han hecho muy bien, es si el colaborador está feliz, qué delicia uno ser cliente y que le responda uno al teléfono a alguien que está contento. Es un sentimiento espectacular. De hecho, nuestra filosofía es primero el colaborador, después el cliente. Yo sé que muchos otros dicen primero el cliente. Nosotros decimos no, primero el colaborador, porque así el cliente está más feliz. Y lo otro es reinvertir, reinvertir, reinvertir. En nuestro caso, en tecnología. Podríamos nosotros decir no invertamos tanto y no mejoremos e innovemos el producto al nivel que queremos, porque finalmente el cliente no siempre le va a exigir a uno esa innovación. Pero creo que en tecnología, más que todo, aunque esto le debe aplicar a todos, es si uno tiene esa mentalidad de inconformismo y de autocrítica y de paranoia, yo lo llamo, de algo no estamos haciendo bien, creo que nos da esa capacidad de decir, ok, si sobra algo de utilidad, ¿por qué no lo reinvertimos en nuestros propios clientes, en mejorar tecnología? No porque no lo exija el mismo cliente, sino porque la pasión es cómo brindamos un mejor servicio. Y creo que si no tenemos ese tipo de paranoias, sobre todo en tecnología, nos puede pasar historias crueles como las que hemos visto en la historia de Nokia, de BlackBerry, de Yahoo, en donde nos damos cuenta, pues, que las cosas pueden salir mal de un momento a otro por dejar de innovar.
Justamente usted nos contaba en la temporada pasada que tal vez no estar tan pendiente de los clientes, pues eso fue una falla, porque tenían un producto muy interesante que venderlo era supremamente atractivo, que se lo compraban, pero que con el tiempo iba a ser inviable porque nadie lo estaba usando como deberían usarlo. ¿Eso se convirtió en un aprendizaje definitivamente para Sigo, para ahora hacer todo lo que ustedes están haciendo?
Sí, yo creo que el ser más como específicos en qué medir, como que uno cree como empresario que porque me pagan están felices, y creo que eso es muy superficial. Es, me pagan, ok, interesante, pues es lo primero que uno debe necesitar para tener flujo de caja, pero ¿están contentos? ¿Están usando? ¿Qué tanto usan? ¿Será que están pagando, pero están buscando también una herramienta para cambiarnos? Creo que el medir la satisfacción de servicio al cliente es un arte que muchas veces como que tenemos un indicador muy fácil y lo medimos así como así, y probablemente no estemos tratando de medir es la emoción que genera el producto en el cliente. Cuando el cliente en realidad se frustra con el software de uno, cuando en realidad está enamorado de nuestro software y nos recomienda. Y creo que esos aprendizajes que tuvimos en el pasado fue lo que nos da hoy en día esa obsesión por entender y por siempre tener una mentalidad de algo estamos haciendo mal y algo tenemos que mejorar.
¿Cómo han logrado ustedes crecer?
Lo primero es juntando talento. Es como teniendo la humildad suficiente para saber que hay personas afuera que pueden saber más que uno de muchos temas. Creo que la clave de los últimos años ha sido esa, ha sido atraer a talento. Cuando me preguntan es, ¿cómo haces para manejar hoy 2.800 personas? Yo no las manejo, las manejan todos nuestros líderes, y nuestros líderes han sido supremamente talentosos para lograrlo, y ellos mismos tienen la misma mentalidad, y es, cuando tú eres líder, ¿cómo contratas a alguien que sea mejor que tú? ¿O cómo formas a alguien para que sea mejor que tú? Como tener esa humildad, la que hoy, yo creo que las empresas de hoy en día nos hace exitosos, porque yo creo que antes, bueno, un paradigma que tenían antes era, entre más conozca a la persona que tengo a cargo mío, de pronto me reemplaza, y creo que eso es lo que toca como acabar, porque finalmente, si tú quieres ser el mejor líder, tienes que tener a las mejores personas a cargo, y creo que lo que mejor hemos hecho es eso, atraer talento.
Pero atraer talento no siempre es fácil, o no por lo menos el talento que se espera. ¿El talento ustedes lo han ido formando, o ustedes, digamos, piensan en algunas características puntuales que debe tener esas personas? Porque es que mucha gente se pregunta eso. Uh-huh. El emprendedor dice, claro, sí, yo también quisiera tener un talento de primera trabajando conmigo, pero muchos emprendedores dicen, pero yo no lo encuentro, no lo consigo. ¿Qué proceso han tenido ustedes para que eso les funcione?
Sí, a mí me pasaba, nos pasaba antes, pero creo que lo primero es tener claro qué tipo de persona quieres en tu negocio. Y para eso tienes que tener claro tu cultura. Si sabes que en tu cultura tienes unos valores establecidos, valores corporativos, me gustan las personas apasionadas, me gustan las personas con un buen servicio al cliente, me gustan las personas que tienen mentalidad ganadora. Creo que cuando formas esa personalidad de tu empresa, empiezas a descartar mucho talento, como empiezas a entrevistar mucho talento que tienen unas habilidades impresionantes, pero que tú sabes que probablemente no encajen en tu negocio. Entonces, yo creo que el primer filtro es cultural, es decir, no cualquier persona puede ir a tu negocio, no cualquier persona tiene los valores que tu negocio está como promoviendo. Y creo que ese filtro es el que más nos ha ayudado a tener ese talento, pues, que encaje y que se apasione con lo que está haciendo, porque finalmente también es no solo uno escoger bien, sino que ayudarle a la persona a escoger bien, que muchas veces los valores de uno son muy diferentes a los valores de la empresa a lo que uno va a llegar, pues uno no va a estar feliz. Entonces creo que ahí la clave es tener muy clara la cultura y en el proceso de selección tener muy claro cómo medir que esa persona vaya a encajar dentro del negocio de uno. Y lo otro es que también nos pasaba antes, era porque haya intentado yo una vez contratar a un talento bueno y no me haya funcionado, no quiere decir pues que me vaya a volver a pasar. Es muchas cosas pudieron haber salido mal, de pronto no lo dejé decidir, de pronto no lo formé bien, pudieron haber pasado muchas cosas. Yo creo que uno no puede parar en la búsqueda, y yo puedo decir que hoy como líder sigo más o menos el 40% de mi tiempo, si no más, es consiguiendo y atrayendo más talento.
No me quiero quedar sin preguntarle sobre las finanzas de la compañía, y no le voy a hacer estudio de las finanzas de la compañía, pero usted me contó la otra vez que habían tenido que pagar una deuda. Uh-huh. ¿Cómo se paga una deuda? ¿Cómo se sale bien librado, mejor dicho, al pagar una deuda? ¿Qué hay que tener presente?
Creo que lo más bonito que nos pasó en esa época, que fue bien difícil, fue que cuando tú mes a mes tienes que pensar en cómo pagar algo, la innovación sale, y cuando involucras a todas las personas en eso mismo, como necesitamos llegar a esta rentabilidad el próximo mes, o si no, de pronto nos cortan los bancos algún tipo de crédito adicional.
Y no tengo con qué pagarle a mis colaboradores, que son tan importantes en mi compañía.
Exacto, ahí es donde sale la innovación. Creo que muchas veces muchos empresarios se guardan esos temas, ¿no? Como que no muestran los números, le dicen a todo el mundo que todo va bien, y finalmente toda esa carga queda en los hombros de dos personas. Creo que una de las claves que aprendimos en ese momento y la seguimos haciendo es ser muy transparentes con todos los colaboradores de las cifras, ser muy transparentes de cómo estamos generando dinero, cómo estamos generando rentabilidad, dónde no estamos siendo eficientes, y ponerlos la meta entre todos. Y ahí es donde yo creo que que uno se da cuenta que no estando solo y todos caminando hacia un mismo lado, pues se van a lograr los objetivos mucho más rápidamente. Ahora, no es fácil mostrar las cifras a todas las personas, y creo que también eso va en la cultura del empresario. ¿Qué tan dispuesto está a ser transparente, mostrar, sabiendo que mostrando las cifras, pues vas a tener más personas pues luchando por el objetivo, ¿no?
David, ya para terminar, ¿qué tan importante ha sido innovar en la compañía?
En nuestro caso, lo más. Es decir, hoy somos una empresa que el 20% de sus ingresos siempre lo está dedicando a tecnología e innovación. Y lo digo que es lo más importante porque finalmente, si el propósito de uno como empresario no es solo hacer dinero y generar más ganancias, sino es prestar un mejor servicio, creo que uno de nuestros valores corporativos es la humildad, y es teniendo esa humildad, sabiendo que muchas cosas podemos hacerlas mejor, pues nos da esas ganas de seguir innovando y esas ganas de decir lo que estamos haciendo tiene mejoras. Tenemos que seguir promoviendo creatividad, tenemos que ser autocríticos con lo que estamos haciendo, tenemos que poder dejar a todo el mundo que está trabajando con nosotros criticarnos para poder seguir innovando. Creo que ha sido demasiado importante. De hecho, una de las cosas que más nos ha ayudado en esto es también que externos nos vean. Cuando uno no deja que alguien afuera como lo vea uno, pues se queda uno con la realidad de uno. Te pongo un ejemplo. Nosotros participamos a una red que se llama Endeavor, donde hay, no sé si 80 o 90 empresarios diferentes, todos exitosísimos, todos con unos productos impresionantes, que cada vez que uno mira lo que han hecho, como que uno, la humildad sale más a flote, porque uno ve que levantan dinero, que ahora están en 7, 8 países, y uno dice, bueno, ¿qué están haciendo ellos? Y es el momento en donde uno pues, recibe mentorías y les dice a los demás qué han hecho diferente a uno, y se da uno cuenta de las miles de cosas que uno al interior no ha hecho, y de las miles de cosas que con las cuales uno se inspira para seguir y seguir con esa paranoia de innovación, porque si uno solo se mira a uno mismo y no se compara con otros y no recibe mentorías y los números van bien, pues probablemente ese como reto se va apagando, el área de confort empieza a llegar. Y creo que una de las claves de los emprendedores es no estar en área de confort. Y organizaciones como las que te digo, como Endeavor, hacen que uno piense en grande, que siempre uno llega y muestra sus números y le dicen, ok, ¿por qué no van a 5 países más? ¿Y por qué no creces el triple? Y uno, ok, gracias por decírmelo, porque muchas veces uno solito no se lo pregunta, ¿no?
¿Recibir asesorías ha sido parte del éxito que tienen actualmente?
Pero total, es las alianzas que hemos logrado, mentores impresionantes que hemos tenido, han hecho que salgamos del área de confort, que nos hagan pensar en grande, que no nos la creamos. Porque yo creo que cuando uno se la cree y cree que ya llegó al límite, deja de entender que no hay techo. Que no hay techo y deja de forzarse como de someterse, digamos, a cosas que a uno lo generen incomodidad. Por ejemplo, nos dicen en esas mentorías, ¿y por qué no reciben otro fondo de inversión? Y uno dice, ok, pero recibir un fondo de inversión es dar participación del negocio de uno. Pero entonces, ¿será que no lo hago por estar en mi área de confort? ¿O será que rompo el status quo y digo, otros empresarios ya lo han hecho, venga y hablo con ellos, a ver si me dan una idea más grande, ¿no? Entonces creo que esas mentorías han sido parte del éxito de lo que hemos tenido.
Un mensaje final para los emprendedores que están escuchando esta charla.
Pues hablando de las mentorías, uno, reciba muchas mentorías. Dos, creen empresas que puedan atraer talento. Y tres, nunca pierdan la pasión, porque finalmente van a haber muchas frustraciones en el camino. Y por más de que uno siempre sepa que puede mejorar, no puede perder esa pasión y esa como resiliencia de poder seguir yendo hacia adelante.
Es David Ortiz, el CEO de Sigo, una compañía que brinda herramientas tecnológicas que están al alcance de todas las microempresas, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica y en México. Gracias, David, por contarnos tu historia. Siempre que se cuentan esas historias, inspiran a otros emprendedores y los emprendedores también aprenden de todos ustedes.
Muchas gracias a ti.